¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Convergente, este programa desde la hermosa ciudad de Guadalajara, mediante o por medio de nuestra casa Dune Radio, que estamos muy contentos de poder transmitir hasta donde todos ustedes están, a todas partes del mundo, a través de esta plataforma digital, que además te invitamos a que, si no la tienes descargada como aplicación, pues lo hagas. Tiene algunos beneficios, por ejemplo, te ahorra datos y puedes ir manejando y lo conectas a tu dispositivo en tu automóvil, ¿verdad? Y puedes escucharnos, pues, no solamente a Convergente, sino a toda la gama de programación que te ofrece Dune Radio, además de buena música cristiana que te puede edificar. Así que te invito a que descargues la aplicación, ya sea para Android o iOS, y así puedas seguirnos. Y si estás en la oficina y quieres puedes utilizar tu computadora, pues no te olvides de seguirnos en www.dunradio.com, así como en nuestras redes sociales. Si tú quieres enviarnos un mensaje, no te olvides de nuestro número 3321-1782-97, 3321-1782-97. Échanos un mensajito, queremos saber tu opinión. Hoy nos espera un buen tema. Hoy es el inicio de tres programas que nos van a dar una perspectiva diferente acerca de una temática que es controversial, que de hecho hoy mi invitado no es, bueno, es que se va a escuchar feo lo que voy a decir, pero no es con mala onda, sino no es experto en el tema en el sentido de que no ejerce esta profesión, pero sí es un amigo que ha estado con nosotros aquí en Convergente y que además hemos platicado mucho de esto. De hecho, creo que esta idea de Convergente mucho se ha gestado en conversaciones con amigos como él, como les platicaba la vez pasada con mi amigo el pastor Sergio López, alias Chess, que tenemos esta idea de conversar de temas que tienen que ver con la vida, con el cristianismo, pero no necesariamente son temas teológicos. Y que son preguntas que todos tenemos, ¿no? Y bueno, mi amigo que me acompaña hoy es nuestro padrino de programas con el tema de inteligencia artificial, mi amigo Dani Zamorano. Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Ernie. Aquí listo a ver qué sale.
Ayer estábamos reunidos y platicábamos acerca de esto de hablar del tema de hoy, que dicho sea de paso, se los anuncio, es psicología, ¿verdad? Bueno, vamos a pronunciar a lo mejor psicología. ¿Cómo es que la psicología y el cristianismo convergen, verdad? Y cómo es que esto nos puede llevar hacia Jesús y a una mejor práctica de nuestra vida cristiana. Pero platicamos que, obviamente, tú y yo venimos de una familia de iglesias, de una denominación que quizá es renuente a este tema. La semana pasada, que dicho sea de paso, estuvo buenísimo. Se los recomendamos esta serie de filosofía. Estuvo buenísima.
Buenísimo, sí.
Sí, que además Dani es nuestro fan, ¿eh? También se aventó. ¿Qué sí. te pareció la trilogía de la filosofía?
Sí, yo creo que toca temas que deberían tocarse en la vida diaria, pero sobre todo en las iglesias, precisamente por todos los estigmas que hay sobre estos temas, que además serían de muchísima ayuda si dejáramos de estigmatizarlos, sino los usáramos en el día a día. Yo creo que nos cambiaría la vida.
Sí, por supuesto, completamente de acuerdo. Y fíjate que me da mucha risa porque Gerardo dice, yo conocí al Señor y conocí en una denominación pentecostal. Y yo creo que no quiero sonar a que en Convergente estamos en contra de los pentecostales, porque yo personalmente me aclaro públicamente hoy, salgo del closet denominacional y me declaro pentecostal. No, la verdad es que siempre he sido pente y me he mantenido en esa esa línea teológica, obviamente con sus reservas, ¿no? Quizá como decía el pastor Robert Barriger, yo me hice bapticostal, ¿no? Como un pentecostal más, más tranquilón. Pero sí, algo que nos caracteriza a los pentecostales, y me voy a incluir, es como que pues ponemos mucho énfasis, algunos demasiado creo yo, pero ponemos énfasis como en el mover del Espíritu Santo y como en temas que son más sensoriales, ¿no? Y más espirituales y así, uh-huh. ¿no? Más que intelectuales o así. De hecho, se critica mucho uh-huh. en ciertos rubros del pentecostalismo, se critica la intelectualidad.
Creo que de ahí parte precisamente el que no se toquen estos temas o sean tabús o sean...
Exactamente. Entonces, antes de empezar en esta disertación, pues solamente mencionar que no lo hacemos como críticas, sino desde la perspectiva pente, ¿no? Yo soy pentecostal, actualmente pastoreo una comunidad pentecostal y amo el pentecostalismo, pero sí también estoy consciente de que es un a veces un extremo del pentecostalismo es demasiado dañino, como todos los extremos, de cualquiera, de cualquier denominación. Pero digo, sé que en en un radio nos escuchan de todas las denominaciones, y bueno, lo importante es enfocarnos en el Señor y en su obra y en estos temas tan importantes que nos van a ayudar en el día a día. Y te comentaba que sale esto porque pertenecemos a una red de iglesias, a una familia de iglesias de corte pentecostal, que además se estigmatizaba la psicología. O sea, y me gustaría que empezaran preguntándote cuál era la perspectiva que tú tenías. Porque yo sí tenía una perspectiva. De hecho, yo ahorita voy a mencionar cuál era mi perspectiva acerca de la filosofía, y era como en contra, perdón, de la psicología, como en contra. Pero tú, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo? O sea, ¿sí llegaste a ser renuente y decir, no, eso es del diablo? Cosas así.
Yo dudaba, siempre he dudado de todo. Entonces, yo escuchaba cuando, ya sabes, las frases de los pastores, ¿no? Yo una que me acuerdo mucho era que, pues allá decían, ¿no? Predicando y todo eso, y te dicen de repente, allá usted va y paga, yo aquí platico con usted gratis, le doy consejería y todo eso. Entonces, yo dudaba porque tú ves y dices, bueno, pero si yo, por ejemplo, soy un profesional y yo me dedico a la tecnología y las ciencias computacionales y todo esto, digo, si alguien viniera y dijera, bueno, yo tengo mi cibercafé, por decir algo, ¿no? Y yo aquí te doy consejería, ¿cómo vas a pagarle a un profesional? Es como, yo hacía siempre ese contraste. Ajá. Yo decía, bueno, yo pagaría porque sé que es un profesional que estudió lo que me va a ayudar, ¿no? Y yo veía como, por ejemplo, esas críticas. Entonces, yo desde que veía ese contraste, yo dudaba. Yo decía, bueno, yo entiendo por qué yo pagaría ya. Es como un médico, pues, también, y todo esto. Entonces, mi postura siempre era de duda. Yo decía, ok, entiendo. Cuando yo, por ejemplo, si yo llego y le digo, bueno, fulana persona, vamos a decir un hecho, ¿no? Tuvo una visión. A lo mejor, si tú vas con un psicólogo, a lo mejor el primer punto del psicólogo va a ser revisar si no hay una situación mental detrás de esa visión. Si no hay algún tipo de, no sé, vamos a decir esquizofrenia o algo así. Ajá. O si es algo real, ¿no?
Sí, claro.
Pero desde el punto que está estigmatizada la duda, ahí empieza el problema, porque el psicólogo va a dudar, pero es saludable que dude para ver si es real o no.
Sí, claro.
Entonces yo siempre contrastaba y decía, bueno, entiendo por qué. Si se ataca la duda, pues lo primero que se va a atacar es todo al que dude. Y uno de los trabajos de la psicología va a ser ese, dudar, ¿no?
Sí, claro. Y de hecho lo vemos los programas pasados, ¿no? Con Gerardo, en la filosofía, como lo llamaba la duda razonable, ¿no? Que es muy importante, de hecho, para el fortalecimiento de la fe. O sea, creemos que la duda en general pues es mala, pero no. La duda en realidad nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Claro que, pues, obviamente usamos textos, ¿no? Así sacados de su contexto y decimos, no, pues, si dudas tantito, no va a pasar, ¿no? Y contamos este chiste de la viejita que le habló a la montaña, ¿no? Y le dijo, muévete. Y no se movió. Entonces ella dijo, no, pues, ya sabía que no se iba a mover. Entonces la gente dice, no, pues, es que, pues, si ya sabía para qué le dice, ¿no? Porque tenía duda. No, pues, no estamos hablando de ese tipo de cosas. No, es como este argumento. Que dicen, bueno, Dios es todopoderoso y si es todopoderoso, ¿por qué no crea una piedra que él no pueda mover? ¿No? Sí. Entonces, realmente es ilógico. O sea, tiene que ser algo razonable, algo uh-huh. que tenga lógica, ¿verdad? Y todo eso. Pero pues obviamente siempre hay como esa renuencia. Yo en mi caso particular, por ejemplo, yo sí era, como yo era teólogo de Facebook, entonces me gustaba pelear, ¿no? Entonces como peleaba, la verdad es que pues me gustaba así como discutir ciertos temas. Pero en ese tiempo, pues no creas que había estudiado tanta teología, en realidad. Por eso digo teólogo de Facebook, porque pues nomás te gusta pelear. Y hasta eso, desde entonces, sí era bueno para poner argumentos, ¿eh? No, modestia aparte, sí era bueno.
Ya demostraste tu vocación.
Sí, yo fíjate que sí tuve que poner un alto, porque llegó un momento donde, por ejemplo, llegábamos a casa, mi esposa y yo, nuestras pláticas eran, ay, ¿quién crees que dejé callado? Y cosas así. O sea, no tenemos una conversación saludable, ¿no? Entonces sí fue como de que no, ya, basta. Pero recuerdo un post, cuando estaba pensando en este tema de la psicología, recuerdo un post que hice muy corto, porque hasta eso también me gusta hacer como así frases. Síganme en tweets, ahí pongo mis frases. Puse psicología cristiana, ¿así o más sincretista? ¿No? Entonces tiene lógica el comentario, pero pues sí, obviamente tiene mucha desinformación, ¿no? Porque yo sí estaba como en la postura de que la psicología era contraria.
Como estar peleado ciencia y religión o
exactamente,
ciencia y fe.
Exactamente, porque, por ejemplo, de hecho, yo donde estudiaba en la prepa, en la mañana era la prepa y en la tarde eran carreras. Es esta universidad, es famosa aquí en Guadalajara, se llama Enriquez de León, pero antes de que fuera todo Enriquez de León, tenían como una marca aparte, que tenían una escuela ahí en el centro de la ciudad, se llamaba Lipro, me acuerdo todavía. Pero era exactamente lo mismo. Y en la mañana tenían la preparatoria y en la tarde tenían las carreras. Y una de las carreras era psicología. Entonces, recuerdo que alguna vez estaba ahí un cartel acerca de la mente del ser humano y algo decía como del alma, ¿no? Y a mí me enseñaron que el alma estaba así como en la panza, algo así, ¿no? Siempre es como esa referencia de que cuando sientes algo aquí, sientes en la panza.
Las emociones.
Sí, ¿no? El tema de las emociones, algo como invisible, como algo místico, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando yo estudié la antropología bíblica en el seminario, me llevé una gran sorpresa porque yo siempre creí, por ejemplo, a mí me dijeron que yo era un espíritu que estaba en la eternidad y que vine a esta tierra y que Dios me proveyó de un alma y de un cuerpo, ¿no? Y así. Pero eso va en contra completamente de la antropología bíblica. O sea, dividirnos de esa manera sumamente, para mí, dañino en este punto de mi vida, ¿no? Porque entonces como que evade ciertas responsabilidades físicas y así. Y no, somos un un ser humano, eso somos,
sí.
¿No? Creados a la imagen y semejanza de Dios. Y no somos un espíritu con un cuerpo o un alma en un cuerpo. O sea, somos un ser humano que tiene espíritu, sí. Alma y cuerpo, ¿no?
Yo ahora hablando, digo, ahora que toca ese tema, digo, luego le preguntas a Gerardo, no vaya a ser que esté diciendo una burrada. Ajá. Pero yo me acuerdo que escuché leí más bien un texto de Spinoza. Ajá. Que él era creyente y él es filósofo, uno de los más grandes filósofos, y él, ajá, decía que su manera de interpretarlo era que nosotros nos reflejábamos, por decir así, como una luz que pasa por un prisma, ajá, y se divide, pero él decía que somos es un ser humano que está compuesto de tres, ajá, partes, pero todas están conectadas.
Sí.
Decía, y por ejemplo, lo que le afecta al espíritu, le afecta al alma y le afecta al cuerpo y se refleja de uno al, ajá, otro, así.
Sí. Esa es mi postura ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo, pues obviamente ver un cartel que decía que el alma está en una parte de la mente, las emociones, ajá, y decías, no, pues esto es una herejía, ¿no? Y esto enseñan en el mundo y cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, pues también estaba muy chico, ¿no? Entonces, pero te digo que yo estaba en la prepa. Pero era así como que no manches, o sea, eso está mal y pues uno tiene que guardarse. Y luego, pues yo conocía casos de amigos o conocidos, ¿verdad? Que estudiaban psicología y que luego terminaron alejados del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en este rollo de las banditas, ¿no? Del rock, sí, and roll cristiano, pues algunos amigos, la gran mayoría seguimos en la fe, muchos somos pastores, pero otros pues sí se alejaron de la fe. Y ves que algunos habían estudiado psicología, ¿no? Pero después vas entrando en un mundo donde te dicen, no, pues hay psicólogos cristianos, y sacan, hijo, y es uh-huh. como se hace, ¿verdad? Y pues para mí era así como que no puede ser. Uh-huh. Eso está mal. Y obviamente para mí era así como que, no, pues sí hay como herramientas en la iglesia, ¿no? Como dices tú, como la uh-huh. consejería y todo ese rollo. El problema no es la consejería, creo yo. El problema son los consejeros, que muchas veces no están preparados. Sí. O sea, porque la consejería bíblica tiene que ser una disciplina muy bien preparada, pues. O sea, esa es la verdad. Y muchos de los que dan consejería, pues obviamente tienen por lo menos así es serio, por lo menos tienen algún curso básico uh-huh. de consejería bíblica y psicología.
Sí.
Porque tienen que entender cómo funcionan las personas, ¿no? Uh-huh. Ahora, cuando de repente ya empiezo a meterme en el mundo de la teología y escucho algo que se llama psicología pastoral, dices, no.
Todavía mejor. Dices,
no manches, es el diablo, que es donde me metí, ¿no? Pero pues obviamente tiene una connotación muy específica, uh-huh. ¿no? O sea, es la psicología dentro de la pastoral. La pastoral es el ejercicio pastoral de cuidado hacia las personas. Entonces tiene que ver esta herramienta para el cuidado de las personas y el cuidado integral, no solamente en oración, sino de una forma integral. Y aquí es muy bien importante donde quiero darte la palabra, porque creo que satanizar y estigmatizar el tema de la psicología nos ha llevado a una psicología pastoral endeble, por lo uh-huh. tanto... nos lleva a que comunidades, ¿verdad?, estén descuidadas en ámbitos que son sumamente importantes uh-huh. y más en la era que estamos viviendo, donde la presión, donde el estrés del trabajo, donde los problemas... Nosotros vivimos en una ciudad, entonces los problemas de una ciudad, o sea, la presión que hay en una ciudad es demasiado fuerte y eso afecta directamente en nuestro cerebro, en nuestras emociones y se ve reflejado en nuestra espiritualidad, uh-huh. aunque no lo queramos Totalmente. Ver así. Entonces, ¿cómo lo ves tú ese descuido que hay en este rubro de la, uh-huh. de la psicología en la pastoral cristiana?
Sí, fíjate, yo digo, voy a hablar particularmente de mi experiencia y las cosas que yo veo o que yo vi dentro de mi contexto, ¿no?
Que dicho sea paso, por eso estás aquí, por eso te traje.
Sí.
Me cuentes tu experiencia.
Sí, digo, yo voy a empezar hablando de dónde detonó todo esto que yo creo que en mí, ¿no? De por qué terminé de llevo años ahorita en terapia uh-huh. y para mí ha sido así como una de las herramientas más, ¿cómo puedo decir? Uh-huh. Que más notablemente ha tenido un impacto en mi vida
uh-huh.
y que era una de las cosas más estigmatizadas dentro de la iglesia, ¿no? Y digo, yo tuve situaciones donde... Yo soy workaholic, así lo voy a decir, uh-huh. ¿no? Para los que no saben, pues es que soy me encanta trabajar así. Yo uh-huh. no paro de trabajar día y noche y a veces llego al... que son las cosas que precisamente me está ayudando la psicología a cambiar. Yo busco excusas para trabajar. Entonces, uh-huh. yo trabajo en mi trabajo regular, me encanta quedarme horas extras y luego después iba a la iglesia y ya sabes que a veces cuando uno se mete en la iglesia uh-huh. querer hacer de todo también. Y a mí lo que me empezó a pasar con el paso del tiempo es que empecé a caer como en un tipo de depresión, falta de concentración, empezar a caer como... pues problemas en casa, problemas en el trabajo, no me podía concentrar. Mi trabajo, además, mentalmente es muy demandante. Uh-huh. Entonces, yo llego cansado y ya no rendí en el día. Entonces, yo ya no podía rendir. Tenía como unos como ciclos de energía muy bajas mentalmente y luego estaba bien y luego abajo otra vez y así. Entonces, yo llegué a buscar ayuda a la psicología por esto, como tratando de saber qué pasa, ¿no? Primero... antes de eso, pues estuve en iglesia por muchos años y pues estaba estigmatizado. Entonces ya sabes que en la iglesia, en ese tipo de iglesias era como, que dicho sea de paso, digo, no voy a criticar todo porque aprendí cosas muy buenas, pero las cosas que sí siento que ya los rebasaban era por tipo de este tipo de ideologías, uh-huh. donde todo era, tú no te preocupes, uh-huh. tú ora, ten fe, uh-huh. la presencia de Dios, esa es la receta para todo, ¿no? Uh-huh. Cualquier problema que llevara, yo ya me empecé a dar cuenta que en algún punto todo se resumía a eso. Entonces dije, pues, ¿para qué vengo uh-huh. a consejería si todo se va a resumir en órate en fe y la presencia? Uh-huh. Entonces, en algún punto yo me di cuenta que ya no me estaba ayudando. O sea, la iglesia ya, yo siento que ya rebasaba lo que ellos podían saber. Uh-huh. Y era precisamente por lo que comentas. O sea, porque están negando y están rechazando un set de herramientas que yo creo que Dios las pone al alcance de uh-huh. las personas. Pero una ideología te prohíbe abrir un poquito tu panorama para probar cosas que yo sí creo que vienen, que el conocimiento uh-huh. viene de él y que es bueno para todo esto. Entonces a mí me pasó esto. Yo llegué a terapia por primera vez después de muchos años de estar en la iglesia, muchos, y empecé a recibir ayuda. Al principio no me gustó, porque pues es como yo quiero cambios rápidos, ¿no? Así como que uh-huh. como con el que va a la iglesia y quiere que oren por él y ya, sí. así. Entonces es un proceso y es un proceso que puede ser años, sí. vamos a decir, pero el punto es
Oye, como el meme, yo no vine que me diera soluciones, yo quiero culpables.
Sí, sí, a mí denme los nombres de los culpables. Para eso pago. Sí. Total que dejé de ir por unos meses, pero volví a tener un segundo problema muy, muy fuerte. Ajá. Y ahí fue donde ya me quedé hasta la fecha, porque vi los cambios inmediatos. O sea, yo llegué uh-huh. y yo pues platiqué mis síntomas. Y ajá. todos los síntomas, ya sabes, así el psicólogo pues tomando nota. Ajá. Y yo dije, pues a ver, ahorita qué me dice, ¿no? Y espero que no me diga que haga oración y fe y ya. Pero sí. me dijo nada más, tú lo que tienes es cansancio. Y yo, pues, no lo puedes creer. Dice, o sea, sí, claro. estoy siendo todos los síntomas y yo no me siento bien, así no me siento feliz. A, B, C, D. Y me dijo, ¿sabes qué? O sea, lo primero que tienes que hacer es cuidar tu salud mental. Uh-huh. Y ahí creo que es la clave de todo, que no entendemos que es salud mental. Es uh-huh. exactamente igual que si fueras al dentista, que si fueras, no sé, al sí. ginecólogo, que si fueras... Es una especialidad uh-huh. y es una parte súper importante del humano, la salud mental. Uh-huh. Entonces digo, si en México tenemos estigmatizado bueno, esa parte de psicología porque no entendemos, no lo vemos como salud mental. Lo hemos visto a través de las películas y que, por ejemplo, lo que entendemos es que la gente que ya tienen problemas muy avanzados son los que van al psicólogo uh-huh. y estamos terriblemente equivocados, ¿no?
Sí.
Vamos...
Sí, nuestra respuesta natural es no estoy loco, pues.
Exactamente. Eso es lo que tenemos y no entendemos que todos tenemos problemas. Digo, ahorita, por ejemplo, yo estoy atendiendo una situación muy particular en la que la terapeuta me dijo... Por ejemplo, todos tenemos déficit de atención. Todos. Uh-huh. Nadie puede decir que no lo tiene. Nada más hay niveles. Uh-huh. Por ejemplo, es algo que yo no sabía. Y, por ejemplo, si tú tienes problemas para la escuela, para el trabajo, lo que sea, probablemente uh-huh. tienes un problema de déficit de atención que un terapeuta a través de algunas herramientas te puede ayudar a controlarlo, uh-huh. ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, si por ejemplo, está ahorita estigmatizado. Ahora, si piensas en México, y yo así lo veo, como un país donde mucha gente vive en escasez y en pobreza, y tú le dices que va a tener que pagar psicólogo, es normal que la gente diga, ¿cómo voy al psicólogo? ¿No? Que va a tener uh-huh. que elegir. Pero aquellos que pudiéramos a lo mejor hacer algo más, yo creo que son los que tenemos que estar cambiando ese estigma y decir, ok, es como ir al dentista. Uh-huh. Que también ese es otro tema que a lo mejor
sí, pero fíjate que igual. Creo que ahí precisamente entra la labor de la iglesia, uh-huh. ¿no? Donde a lo mejor yo puedo, a lo mejor no mandarlos a consejería, o sí pasar a la consejería, porque eso yo aprendí en consejería bíblica y me encantó porque el maestro es un psicólogo, uh-huh. podemos tenerlo aquí en estos programas. Pero el maestro Marco Contreras, que para mí ha sido una bendición ese hombre, porque decía, miren, ustedes van a hacer un filtro y ustedes tienen Exacto. que, si van a armar un equipo de consejeros en su iglesia, Exacto. tiene que ser un filtro donde digan, bueno, es algo que te puedo ayudar yo uh-huh. a través de ciertas herramientas, que de hecho muchas son herramientas uh-huh. que utilizan los psicólogos, pero también yo tengo la capacidad de determinar decir, no, este cuate, esta mujer necesita ir a terapia. Eso es algo que, sí. que me sobrepasa a mí. Entonces creo que la iglesia ahí podría ser un filtro, ¿no? Decir, a ver, atender personas de manera gratuita y tener aparte psicólogos, uh-huh. que tengamos
un equipo.
Una labor en la comunidad. Porque si se nos olvida que la iglesia es una comunidad y que tenemos que afectar Exacto. a nuestra comunidad. Y no estoy hablando como de, nada más de regalar a lo loco, sino en realidad hacer programas donde hagamos uh-huh. ayuda y podamos compartir el evangelio.
Tú comentaste la palabra es integral, es una ayuda integral.
Exactamente. Entonces, fíjate que es muy, muy importante esto que dices, porque de la misma manera yo también digo, estigmatizaba el tema de la terapia. Yo en mi vida le hubiera dicho a alguien, ve a terapia. Hoy en día, de hecho, hasta para el pastor es un descanso, ¿eh? Que dices, ¿sabes qué?
Totalmente.
O sea, yo no te voy a atender, ve a terapia. O sea, se oye así como muy simplista aquí, pero no, en realidad tienes que escuchar y decir, a ver, espérame, no, esto creo que a mí me sobrepasa y creo que necesitas...
Y como tú dices, yo creo que viene de una ideología donde el pastor cree que tiene que poder saber todo y poder resolver todo.
Y tener todas las respuestas.
Ajá, ¿no? Y yo creo que desde ahí parte el es una situación de capacidades y entender que hay profesionales uh-huh. para cada área. O sea, si alguien llega con el pie quebrado, el pastor no va a creer que va a orar y se va a sanar. Lo manda con el doctor.
Sí, claro. Y creo que pasa mucho eso en el tema de la salud mental, que es muy importante, fíjate, porque como bien lo dices tú, si yo estoy enfermo, no sé, voy al doctor. A mí comúnmente me pasa cuando hay cambio de temporada. Uh-huh. Me enfermo la garganta y se me hace una infección en la garganta, pero yo la manera que la detecto es que me duele el oído, uh-huh. ¿no? Entonces, digo, uno sabe que está conectado. Ajá. Y traigo infección en el oído y en la garganta, ¿no? Entonces, yo voy con una doctora que, pues, de alguna manera ya sabe, ¿no? Entonces ya me revisa y dice, no, sí traes infección, toma, me da el antibiótico y Sí, se soluciona. ¿Eso me hace tener falta de fe? No. Uh-huh. No, o sea, entiendo que tengo un cuerpo.
Ajá.
Y que la Biblia, incluso la Biblia dice, Pablo mismo dice, ¿no? Sé que lo dice en el contexto del pecado, pero nos deja ver la mortalidad y la uh-huh. vulnerabilidad del cuerpo humano, que dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Exacto. Entonces, nuestro cuerpo se está degradando. O sea, eso es normal, uh-huh. ¿no?
Natural.
Es natural. Por lo tanto, hay partes de mi cuerpo que van a necesitar o vitaminas uh-huh. o antibiótico o lo que sea. Y eso no me hace perder la fe. O sea, ir al médico no me hace perder la fe. Es exactamente lo mismo. Hay cosas en mi cerebro que necesitan atención porque es parte de mi cuerpo, ¿no? Y a veces se nos olvida. Creo que, fíjate, ahorita que te lo digo como que me cayó la revelación. No, fíjate que es algo que ya había, que sí he pensado mucho. Es que como para muchos cristianos el tema del alma y el espíritu es algo místico, creemos que las emociones son algo místico y no algo del cuerpo.
Ajá.
Cuando no es así. En realidad sí es algo del cuerpo. Entonces, fíjate, a mí me pasó, voy a aventanar a alguien. Una amiga muy querida llegó una vez y me dijo, oye Ernie, fíjate que fui al psicólogo a escondidas, ¿no? Y fíjate que pues me sentí así. Y resulta que me hacía falta solamente una sustancia en mi cuerpo. Uh-huh. Me lo dieron y hace cuenta que ¡pum! Se solucionó la vida.
Ajá.
¿No? Era algo químico que estaba afectando sus emociones.
Y a veces son problemas de años.
Exactamente. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera ido?
Sí,
¿no?
Fíjate, particularmente con el cuerpo, y es algo bien importante, Ernie, porque yo me di cuenta que este puede ser el problema que muchísima gente vive dentro de la iglesia, ajá. porque viene de ideología, totalmente de la ideología de la iglesia. Y a mí me pasó, digo, yo, por ejemplo, el simple hecho que me dijeran, estás cansado. Y ajá. uno es así como, pues yo sé, pues yo me siento cansado, voy y me duermo. No, es que no estás entendiendo que traes un cansancio, vienes cargando uh-huh. meses o años de cansancio.
Sí.
Y eso ya afecta, y yo a veces me sentía triste, es que el cuerpo te está hablando y te está diciendo, tengo un problema y necesito atención. Y yo recuerdo, porque digo, después de ir a consulta meses, en un punto la terapeuta me dijo a mí, es que en la iglesia te desconectaron de tu cuerpo. Cuando me dijo eso, para mí fue como, ¿de qué me estás hablando? O sea, y yo empecé a recordar las prédicas, Ernie.
Salió el pentecostal que llevabas dentro y dices, un viaje astral, no, ese es del diablo.
Me salió de mi cuerpo. Fíjate que vinieron a mí, así te lo yo empecé a pensar y me vino a mí todas las palabras que dicen en el púlpito donde te desconectan del cuerpo.
Uh-huh.
Que que si tú, por ejemplo, estás aquí y estamos orando 2 horas, tienes que aguantar las 2 horas porque si no, y el cuerpo a veces te está diciendo, ya necesito sentarme, ya necesito esto, ya necesito aquello, pero te obligan a negar al cuerpo. Uh-huh. Y yo no sé qué tanto entra ahí pues la parte de cómo se ha desviado esta parte de la negación del cuerpo, que a lo mejor son las pasiones. Uh-huh. No es negar al cuerpo y a las emociones.
Fíjate que yo creo que es mucho más simple que eso, ¿no? Por ejemplo, tú, te conozco y uh-huh. por ejemplo, vas regularmente al gimnasio por el tema de tus rodillas. Uh-huh. Pues probablemente no quieras ir, probablemente uh-huh. te duela, pero vas y es un tipo de negación uh-huh. en el cuerpo, pero que es disciplinado. Yo tengo la teoría de que las negaciones del cuerpo en la iglesia uh-huh. tienen que ser así, disciplinadas, por ejemplo.
Sí.
Si yo voy a hacer ayuno...
Que sea por el bien de...
Ajá. O sea, literalmente es un día que me voy a apartar, que voy buscar al Señor, así... Sí. Pero no porque vamos a juntarnos todos, a aguantarnos el hambre para que algo pase. Ajá, pues no.
Ahorita se me ocurrió que el milagro va a llegar si me quedo 3 horas orando.
Exactamente. Ajá. ¿No? Entonces creo que es muy claro el ejercicio, o sea, la analogía que hace Pablo acerca de los atletas, uh-huh. de ejercitar.
Exactamente.
Es una analogía de disciplina en uh-huh. las, valga la redundancia, en las disciplinas espirituales. Entonces sí entiendo esto y justo lo hablábamos con Gerardo la semana antepasada, que él es maestro de filosofía también en el seminario y él en una clase decía acerca del dualismo platónico y cómo esto afectó el cristianismo desde los primeros siglos y donde todo lo físico es intrínsecamente malo, ¿no? Mm. Y todo lo o sea, el mundo de las ideas, lo idealista mm-hmm. es lo espiritual en el caso de nosotros.
Sí.
Es bueno.
Ajá, exactamente. ¿No?
Entonces pasa eso que dices tú, donde te desconectan y dicen, uh-huh. no. No es solamente como en el tema de forzar el cuerpo, sino también en la idea de decir, porque es el cuerpo, es la carne, hay que someterla y es porque Exacto. es mala.
Hay que castigarla y castigamos el cuerpo. Y lo que no entendemos, que creo que una vez platiqué contigo hace mucho, uh-huh. que el hecho de que estés bien alimentado, estés, que por ejemplo... Pues que tu alimentación está bien, que tu mente esté bien, uh-huh. que tu cuerpo en general, por ejemplo, le des momentos de ocio, de distracción, de diversión, uh-huh. de familia y todo eso, te hace más eficiente en cualquier tarea, incluyendo la iglesia.
Sí.
Podría ser mucho más eficiente.
Y fíjate que es que ahí también pasa, fíjate, por eso me encanta la palabra de Dios, que dices, Jesús les dice, ustedes saben que cuando va a pasar esto o otro, pero no saben discernir los tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que en la iglesia no estamos discerniendo los tiempos y creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde nos generan demasiada presión, mucho uh-huh. estrés.
Muchísimo estrés.
Entonces la iglesia tiene que estar pendiente de eso y decir, a ver, yo puedo, yo ya no puedo tener un sistema que funcionaba en 1980.
Sí.
O sea, hace casi 40 años, pues lo que hoy funciona es obsoleto. Por ejemplo... Yo recuerdo una iglesia, que te vas a recordar, en Huntington Park y luego en Downey, California, donde decían, yo conozco gente que decía, no, es que nosotros encantaba las reuniones porque entrábamos a las 2 de la tarde y a veces salíamos a las 8 o 10 de la noche y Dios se movía.
Espérate,
y,
las de las que salen a las 3, 4 de la mañana.
Y y digo, particularmente esa comunidad. Sí. Yo no dudo que a la gente le encantaba estar ahí. Dicen, no, nadie se iba. Claro, y lo entiendo. Pero si hago un análisis sociológico uh-huh. del por qué pasaba eso, me va a dar la razón. Y es que estamos hablando de comunidades latinas en 1980, uh-huh. en Estados Unidos, uh-huh. donde la gran mayoría eran ilegales. Uh-huh. Al único lugar donde podían ir y estar seguros sí. era la iglesia. Uh-huh. La única familia que tenían
Totalmente.
Era la iglesia. Uh-huh. Muchas de esas generaciones no tenían ni papás, ni primos, ni abuelos. O sea, personas más grandes viviendo con ellos. Casi todos, la gran mayoría, pues sus antecesores estaban aquí en México uh-huh. o en los sí. países de Sudamérica. Entonces, todas estas personas, pues obviamente el único lugar que tenían a dónde ir, y que aparte se le viene en el trabajo, porque uh-huh. había que sobrevivir.
Era trabajo y iglesia.
Exactamente, el único lugar donde podían ir y sentirse seguros, y perdón por la expresión, porque no se puede agarrar la migra, pues era en la iglesia.
Sí.
Entonces, obviamente, que iban a estar ahí Es más, si se podían, si les hubieran abierto la iglesia a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hubieran estado ahí. Es normal. Tiene un porqué. Pero yo hoy en día, yo no puedo decirle, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión de 6 horas. Y el que se va es porque no es espiritual. Pues no pasa eso.
Y lo triste es que muchos de esos casos, yo conocí varios donde los hijos renuncian.
Sí.
Los papás bien a gusto. Pero ya cuando tienen hijos y son 3-4 hijos y los tienes ahí metidos, les robas su día. Y muchos terminaban tronando. Veían a los amigos en la escuela y ellos no sabían de nada, de ningún tema que no tuviera que ver con la iglesia, y no tenían amigos. O sea, pierden su juventud.
Y ¿sabes qué es lo peor? Que a pesar de que están todo el tiempo en la iglesia, no hay comunidad.
Sí, 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 sí.
No hay comunidad en la iglesia. Es bien tremendo. Que también sería otro tema psicológico que habría que abordar. Sí. Pero sí, fíjate qué importante es esto. Y otra cosa que también recordé ahorita, por el tema de que la iglesia tiene que ser sensible a esos temas. Yo recuerdo, fíjate, que en nuestras clases de consejería bíblica, el maestro nos dijo, miren, aquí vamos a correr un riesgo, que también lo corremos los psicólogos, porque el psicólogo, insisto. Dice, y es que la gente se vuelva dependiente a la consejería o a la terapia. Y esto me parece un punto muy importante señalar, Dani, porque creo que ahorita estamos pasando... Entiendo por qué, porque es la teoría del péndulo. O sea, que primero te vas a un extremo y luego te vas al otro hasta que te equilibras.
Ajá.
Pero él decía, la gente se vuelve adicta a hablar contigo o a la terapia. Entonces, si tú en 3 meses no tienes... creo que serán 3 meses, 3 o 3 meses, no me acuerdo. Sí, 3 meses. No tienes un avance, necesitas pasárselo a alguien más.
Totalmente.
Y yo me acuerdo, porque una vez platicando tú y yo, me acuerdo que tu terapeuta te dijo, ¿sabes qué? Vamos a verlo más espaciado porque te estás volviendo adicto a la terapia.
Sí, y en algún punto, digo, hay cosas que, digo, depende, supongo yo, de qué hables, porque hay cosas, y digo, a mí me lo dijo la terapeuta, yo estoy especializada como en resolver crisis, en resolución de crisis.
Ah, porque aparte, déjame hacer una acotación en este tema. La psicología no todo es igual.
Exacto.
O sea, hay diferentes enfoques.
Dentro de ahí hay corrientes y hay especializaciones.
Exactamente.
También.
Exactamente, sí.
Y por ejemplo, con la que yo voy, me dijo que ella estaba especializada en atención de crisis. Y yo llegué con una crisis y la crisis se acabó rápido. Pero luego vimos esa crisis y luego vimos otra. Y luego así es como, ok, esta crisis es lo más importante, lo resolvimos, salió adelante, ya ahora... yo iba y era como que, ok, ahora yo le dije, yo quiero trabajar cosas que sigo cargando, pues como que yo, por ejemplo, es que no puedo, siento que tengo un bache profesional. Digo, llegué hasta aquí y no puedo avanzar. Ok, vamos a revisar tu historial y vamos a ir al pasado, a la niñez, vamos a ir viendo y empezamos a desmenuzar y luego libré ese bache. Y yo estoy impresionado por lo que dices. Digo, a mí la crisis duró poco. Digo, es una situación, fue una situación difícil, pesada, que llevaba varios meses, pero ves avances bien rápido. O sea, si haces lo que vas, ves los avances rápido y te das cuenta que vas saliendo. Ahora, salí de la crisis y luego fue como, ahora yo vengo porque ahora quiero atender otra cosa. ¿Por qué no avanzo en mi carrera? Ok, vamos a hacer una revisión. En un mes, Ernie, o sea, parece ridículo. Yo estaba... No fue un mes. Ponle que fueron como 2 meses. Yo avancé en mi carrera como nunca antes. Y fue para mí impresionante. Dije, ok, o sea, esto ya está interesante. Dije, porque ya empiezas a ver el avance muy rápido. Y ahora ya esa situación ahorita no es crisis, no nada. Ya eso ya lo resolvimos. Ahora yo quiero resolver otra cosa. Y así vamos, ¿no?
Sí.
Y en algún momento yo creo que se convierte como ir al dentista. 2 veces al año. Sí, vas y haces un check.
Pero eso no es adicción. O sea, la adicción es cuando ya te vuelves dependiente. Donde no puedes hacer nada y que incluso se vuelve como el tema, dijimos, de las religiones, donde te
dependes de...
No, y aparte que te apagan el switch del pensamiento crítico, ¿no? O sea, donde tú solita te lo apagas y dices, no, ya no voy a hacer nada si no me dicen qué hacer.
Sí.
Eso, me refiero más bien a eso, volverse como adicto, ¿no? Porque creo que aquí hay un conflicto y que también vale la pena mencionar, es que muchas veces... Pues podemos ir a psicólogos que no ejercen la fe, o sea, que no son cristianos. Sí. Que de hecho, o sea, yo en mi punto de vista no hay psicología cristiana, o sea, hay psicólogos con valores cristianos. Ajá. Así como la música. Sí, yo creo que no hay música cristiana, creo que hay músicos que hacen música que glorifica a Dios o música que evangeliza, pero que no necesariamente es cristiana por el hecho de que alguien la canta es cristiano.
Sí, porque el mismo que puede decir que es cristiano puede que cante cosas que no tienen valores cristianos.
Exactamente, ¿no? Entonces, creo que hay psicólogos muy buenos que tienen valores cristianos y además son súper profesionales porque no utilizan esa plataforma para agarrar bibliazos a las personas, pero sí lo utilizan como una plataforma para predicar el evangelio. Es decir, cuando hay oportunidad y la persona se abre, lo utilizan. Si no, de ninguna manera lo hacen así como obligado. Pero esas personas que son profesionales y que tienen valores cristianos no siempre están en todos lados. Entonces a veces corremos el riesgo de ir a lugares donde no tengan esos valores. Y puede ser que te den recomendaciones que vayan en contra de tus principios. Aquí es donde entra el pensamiento crítico. Donde dices, pues sí está bien, pero eso no va con mis valores. Y te platico un ejemplo. Alguien tenía problemas con cierta... Me tocó escuchar un caso, ¿verdad? Con temas de índole sexual. Entonces le dijo, no, pues es que tú tienes... Básicamente, para no entrar en detalles, era como que tú dale rienda suelta. O sea, pues ese eres tú y es tu identidad. Dale,
es tu cuerpo.
Sí, dale rienda suelta. Pero pues obviamente en la praxis pues le estaba generando más problemas en temas de pareja. Entonces, pues obviamente el conflicto también era, pues sí, pero yo practico el cristianismo y no va
en contra de mis valores.
Aquí es donde creo que también tenemos que ser muy sabios y ejercer el pensamiento crítico.
Y justo yo creo que es como ir con cualquier doctor. O sea, si tú tienes el pie fracturado y te dice brinca para que se te cure, tú tienes que saber que, pues, ¿cómo está, de qué se trata esto, ¿no? Y yo creo que ahí empieza la experiencia de cómo abordar todo el tema de la psicología desde que encuentras un psicólogo y también hacer cómo debe ser la relación entre psicólogo y paciente, y el hecho de decir, si tú no conectas con ese psicólogo, busca otro. No es voy a abandonar la psicología porque no sirve. No, hay, como los doctores, hay doctores malos, hay doctores que no aman su profesión, hay doctores que tienen prácticas extremistas, igual en la psicología. Y yo, por ejemplo, sí siento que vale la pena ir con uno recomendado. Que alguien te diga, y por eso yo creo que aquí viene la parte que tú dices, la iglesia tiene que tener una lista de consejeros psicológicos avalados, como decir, estos son de mi entera confianza, ¿no?
Sí, claro.
Te digo, por ejemplo, ahorita un caso que yo estoy viendo particular, que Esteban, ahorita mi hijo está entrando en una etapa de prepubertad, ¿no? Ese tipo de cositas que uno como papá no sabe. Porque de repente está llorando en la mañana, en la noche, que no, pues extraño a mi gatito, que se me fue, o así, de que dices, bueno, ya fue hace un mes, dos meses, y sigue con eso. Ok, vas a terapia y ahí te dicen, ¿no? Es que está entrando por su edad, X, Y, Z, está entrando en una etapa de prepubertad, y mira, manéjalo de esta forma. Hay cositas que empezaron a pasar, por ejemplo, en la escuela. Y yo no sabía, pues no pone, a veces le cuesta trabajo poner atención, no está rindiendo. Y uno dice, pues le voy a poner una regañada porque pues tiene que estudiar y todo eso. Y no, o sea, el hecho de que esté entrando etapa de prepubertad habla de que viene un baño hormonal. Y ese baño hormonal le impide, le puede disparar déficit de atención. Y es una etapa en la vida del niño. Y uno dice, pues uno como papá, ¿qué va a saber? Pero para eso están estos profesionales, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, estamos llevando su proceso. Ya lleva también como un año que llevamos el proceso, por mi separación y todo esto. Estamos llevándolo en el proceso. Y al final, por ejemplo, ahorita que no está rindiendo la escuela, lo llevé. Ya le hicieron todos los análisis, no tiene baja autoestima, no tiene esto, no tiene aquello y no se puede concentrar. Entonces le hacen exámenes y probablemente tiene un déficit de atención un poquito más alto. Y ahora lo van a canalizar con un psiquiatra. Y imagínate, si la psicología está estigmatizada, el siguiente nivel, que es la psiquiatría, imagínate cómo la tenemos, ¿no? Que ahí solo va la gente loca, a lo mejor.
A San Juan de Dios.
Y lo primero que yo me enfrenté fue ese miedo, porque me dijo, mira, a lo mejor solo necesita medicación. Y brincan todas las alarmas, ¿no? Porque hemos escuchado de lo peor, ¿no? Que ahorita tenemos una crisis de niños drogados por déficit de atención, que son mal diagnosticados. Y a mí me levantó las 20 alarmas y yo, pero es que no puede haber... Y ya la psicóloga notó, mira, tu caso ahorita es diferente. Tienes que entender que él está en una etapa donde hay químicos que están operando en su cerebro por primera vez.
Eso es bien importante. Eso es bien importante que digas que si tengas un buen médico, un buen psicólogo, un buen psiquiatra, porque sí, efectivamente, para muchos es más como decir, ah, pues es déficit de atención y ya. Pues ya, denle paracetamol, ¿no? O sea, si me explico, como cuando vas a alguien y dices, tengo cáncer, dale paracetamol. Y ya. O sea, así.
Mata los síntomas.
Sí, exactamente.
Y yo, o sea, mi primer plática con la psicóloga fue, pero es que yo tengo miedo. Le digo, yo no quiero que lo droguen y así. No, mira, a ver, espérame. Me dijo. Y yo le dije particularmente eso. Yo siento que, digo, he visto en las noticias que ahorita tenemos una crisis de niños drogados que no pueden vivir una vida en plenitud porque están drogados. Y muchos de estos están mal diagnosticados.
Sí.
Y total que a mí me comentó la psicóloga, bueno, tu caso es diferente porque nosotros llevamos años de terapia. Yo conozco al niño. Yo ya sé que esto está rebasándome a mí como psicóloga. Y es importantísimo aprender también eso. Ella dijo, yo ya no puedo ayudarlo hasta que lo diagnostique un psiquiatra. Si el psiquiatra dice que no es déficit de atención, buscamos otras alternativas, ¿no? Y también eso, ella tiene un directorio de psiquiatras de su entera confianza, me dijo, y son psiquiatras infantiles. Me dijo que yo los conozco, que sé cómo trabajan y sé que su primer prioridad, no, digo, su primer impulso no va a ser drogarlo. Va a ser hacer un diagnóstico certero y si él detecta que no es, me lo va a regresar y ahora vamos a ir por otro tipo de terapia, ¿no? Entonces,
fíjate que es muy importante eso de la comunidad. A mí me encanta. Y aparte, tener la apertura, porque hace poquito, fíjate, yo contacté con un amigo que su familia es una familia de empresarios que tienen un ministerio que hacen encuentros. Entonces dicen, bueno, pero la gente necesitamos atenderla. Yo le sugerí un curso de consejería. Se prepara un equipo de consejeros porque es muy común que llegue gente... que incluso está como en contra del cristianismo, pero va al encuentro. O sea, es bien curioso. Entonces digo, pues prepáralos, ¿no? Digo, te consigo un curso. Le dije al maestro Marco Contreras, al pastor Marco Contreras, y luego me dice mi amigo, oye, pero dile a los de tu iglesia si alguien quiere venir y tomar el curso, adelante. Y yo, pues, órale, gratis, hasta un balazo, ¿no? Él lo va a pagar, ¿no?
Hasta una patada.
Sí. Entonces me llevé a un equipo de la iglesia, pero dentro del equipo de la iglesia, una hermana es psicóloga y fue a tomar el curso. Ya al estar ahí, lo curioso es que ambos, tanto la hermana como el maestro, tenían el mismo enfoque de la psicología, que es sistémico familiar.
Súper bien, sí.
¿No? Entonces, como que aparte coincidió eso. Pero se me hizo muy padre que esta hermana pues estuvo muy receptiva, ¿no? Y luego un día nos tocó darle ahí y me dijo, no, se me hizo interesante esto, aprendí esto. Así. O sea, qué importante es que incluso, o sea, digas, yo como psicólogo, pues sí, también estoy dispuesto a actualizarme, aprender, a ver diferentes cosas. Eso es muy importante y eso habla muy bien. Y creo que también eso da confianza. Es decir, oye, ¿sabes que tengo a alguien en la iglesia que es de nuestra entera confianza que te puede dar terapia? Y que parte tiene los valores cristianos, ¿no? No estoy diciendo que yo no creo que forzosamente un cristiano tenga que ir con un psicólogo cristiano. Porque hay muy buenos psicólogos que no son cristianos, pero que incluso te impulsan la fe. Estuve platicando esta semana con alguien y dice, en la empresa donde yo estoy nos dan... servicio de consulta psicológica gratuita, o sea, no la paga la empresa, ¿no? Entonces dice, yo pues pasé esta situación y fui. Dice, pero como llevo una iglesia donde eso era del diablo, yo pensé que me iban a decir, no, deja eso. Dice, a mí me impactó así.
Sí.
Que la psicóloga no cristiana, no creyente, me dijo, por favor, sigue yendo allá a la iglesia, o sea, con nosotros, dice, sigue yendo a la iglesia. No te sueltes, Dios te va a ayudar.
Es un buen psicólogo. Buen psicólogo, aunque no crea, no te va a pedir que abandones tu comunidad, que abandones todo, porque es parte de tu núcleo y de tu ser.
Volvemos al tema del cuidado integral de la persona.
Exacto. Digo, yo, por ejemplo, digo, yo fui a psicología porque tengo un grupo de amigos, así una persona me lo recomendó, así ya bien renuente fui. Y ahora yo lo recomendé y a otros dos fueron gracias a que yo lo comenté. Y yo ahí entiendo también la parte de la comunidad y las relaciones de poder recomendar. No, yo también me acuerdo que una vez platiqué con alguien de la iglesia donde me decía, no, pues es que fulanita tiene una hija que tiene tal o cual problema. y yo le dije que fuera con el padre. Y yo es como, espérate, o sea, ¿qué tal que es algo que puede... O es un tic nervioso o es algo y ya luego, luego es un demonio, ¿no?
Y sí.
Es
como... No, fíjate sí. que a mí me pasó algo. Que de hecho yo aprendí una gran lección. O sea, yo aprendí una gran lección con esto de un error que yo cometí. Digo, no fue un error grave, sino de que a veces no comunicamos las cosas correctamente.
Sí.
Yo había leído por ahí un artículo donde la persona que descubrió este tema del trastorno de hiperactividad y déficit de atención, sí. Según eso, al hecho de su muerte confesó que fue mucha parte, esos estudios fueron financiados por farmacéuticas.
Sí.
Entonces que había un interés detrás, ¿no? Y que pues, obviamente el interés era vender fármacos. Sí. Entonces a mí se me ocurrió decir eso en un mensaje hace mucho tiempo. Yo creo que por ahí del 2014 o algo así, no sé. 2014, 2013 yo creo. Se me ocurrió decir eso en un mensaje, pero como referencia. Se me hizo un dato interesante. Pero haciendo referencia a que, pues, como tampoco la gente
volteara tanto. Es igual al extremismo.
Así, ¿no? Pero ándale que había una persona que tenía una hija que sí tenía un problema mental muy evidente. Y que dijo, no, pues como dijo usted, pastor, pues a lo mejor eso ni existe nomás. No, sí, espérame, yo no estoy hablando de todos los problemas mentales, ¿no? Entonces también uno tiene que tener cuidado porque no sabes quién te está escuchando y lo pueda tomar de la manera. Digo, tampoco me siento responsable porque también cada quien
tiene su responsabilidad. Yo, por ejemplo, ahora que me dijeron eso, de que yo levanté las 20 alarmas, yo fui porque hablé con la directora de la escuela, estuvimos haciendo como intercambio de eso y yo... Me dijo ella, cuando ella vio a Esteban unas situaciones, me dijo, mira, esto es lo que nosotros consideramos, porque tienen psicólogo ahí y todo. Me dijo, me dijo, mira, yo considero que pues sigas en terapia. Ella me fue dando y yo le dije, ok, ya hablé con la terapeuta. Ella me dice que lo va a canalizar con un psiquiatra nada más para que haga un diagnóstico. Y yo vi cómo la directora respiró. Me dijo, no sabes lo problemático que es convencer a un papá de que su hijo necesita ayuda más allá de la psicología. Me dijo, nosotros, y me contó casos, teníamos un niño, me dijo, que no salía de debajo del escritorio de la maestra. O sea, el niño se metía debajo y no lo podíamos sacar. Y me dijo, y los papás no querían llevarlo al psiquiatra. Y lo llevaron al psiquiatra, le dio una microdosis, me dijo, de un medicamento, y el niño ahorita tiene un aprovechamiento escolar muy bueno.
Sí.
Y me dijo, le cambió la vida al niño. Y a veces es por amor, así de vencer todo eso por amor. Luego me contaron también el tema de una estudiante, esa fue mi terapeuta, me dijo, ella tiene un paciente que tenía como 3 materias reprobadas y es como de esa gente que yo no puedo con la escuela, es mucho. Igual, dijo, ella la canalizó porque me dijo, ya no es conductual, ya es algo más. Igual, le dieron medicamento, me dijo, y aprobó todas las materias sin problema.
Wow.
Y para mí son testimonios que dices, hasta que lo escuchas, porque solo a veces nos enfocamos en la parte escandalosa que vemos en Facebook y en todo eso, ¿no? Y se nos olvida pues que también hay un lado profesional y ético que es real. Claro.
Sí. Y digo, aparte, por supuesto, yo lo dije con conocimiento de causa y no era mi intención decir que todo, o sea, que todos los problemas mentales eran así, ¿no? De hecho, ni recuerdo ni por qué lo dije.
Pero tendemos nosotros a llevarlo al extremo. Sí, tenemos la tendencia.
Pero sí, yo dije, no, hermana. Sí. Y entonces decidí no volver a hacer comentarios. Sí. Porque dije, no, hermana, o sea, no, tiene que llevarla. O sea, tiene que llevar a su hija a que la revisen, ¿no? Y digo, entrando ya en la recta final del programa, Dani, fíjate qué importante es esto. Este programa es solo la introducción. Porque yo quería que fuera como dos amigos hablando, o sea, dos amigos cristianos hablando de su experiencia, de cómo pasaron de estar en contra de la psicología, o sea, por lo menos en ideas, a ponerla en su lugar, ¿no? O sea,
exactamente.
Volvemos al mismo, ni muy muy ni tan. Ni satanizarla, ni darle un valor superlativo, ¿no? O sea, realmente ponerla donde va, como una herramienta que creo, así, déjame ponerlo en estas palabras, es una herramienta que Dios provee a sus hijos porque él sabe cómo nos creó, ¿no? Y sabe, obviamente, que nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo. Yo les recomiendo también, hay ya mucha literatura que nos puede ayudar desde el ámbito cristiano acerca de esto. Hay un ministerio que se llama Especialidad 625, que también tiene mucho material con respecto a esto. Y justo comenzó cuando el director de este ministerio comenzó a estudiar neurociencias.
Sí.
Entonces está padrísimo, ¿no?
Sí.
Obviamente, pues sí, así como todo se va actualizando, también la psicología se va actualizando y hay cosas que ya, pues hace 30 años que decían, pues hoy ya no ni siquiera las creen, ¿no?
Uh-huh.
También es una realidad. Por ejemplo, sí. Mucho del tema de Freud, pues ha sido como, con las neurociencias ha sido como relegado, ¿no?
Está evolucionando.
Sí, es como muy
están
muy
desmintiendo muchas cosas y desarrollando otras que sí son reales.
No, como el tema de sobre todo de la psicoterapia desde la postura freudiana sí está como siendo relegada por ese tema de las neurociencias, pero sí también me llama mucho la atención que no como pastores no hemos impulsado que haya en nuestras comunidades quien estudie esto. Entonces yo quiero hacer un llamado a que si tú estás en una comunidad de fe y quizá quieres hacerlo, probablemente sea un llamado de Dios, ¿no? Los llamados de Dios no solamente son a ser pastores y evangelistas, sino también a ser empresarios, a hacer cosas tecnológicas, porque al final se trata de comunicar el mensaje del reino de Dios. Y yo creo que si Dios te está llamando a estudiar psicología, pues vas a ser una herramienta de parte de Dios para ayudar a tu comunidad. Uh-huh. Así que adelante, ¿no? Y lástima que no traje ese video, pero hubiera estado buenísimo vos que lo hubiéramos puesto, ese que dice los que están estudiando psicología están estudiando para el diablo, ¿no? A ver si la próxima semana lo traigo. Está buenísimo. Pero no, estudia para la gloria de Dios, que sea una herramienta. De hecho, aquí en Dun Radio hay un programa, ¿verdad? Sí, con ese tinte. La esposa de mi amigo Noé Anton, Elizabeth. Sí, ella es psicóloga también. Tiene un programa aquí en Dun Radio, entonces escúchenlo, o sea, es una buena herramienta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo quisiera dejarte las palabras finales. ¿Qué es la invitación que le harías a las personas de tener una perspectiva correcta? Sí. Insisto, ni muy muy ni tan tan, pero sí que sepan que no es contrario a la fe.
Uh-huh. Fíjate que yo precisamente lo que dijiste hace rato creo que resume lo que yo he pensado últimamente en el sentido de que tenemos que ver lo que está pasando en la sociedad actual. Uh-huh. O sea, no podemos evitar darnos cuenta que los jóvenes y los niños, yo me sorprendí que Esteban me dijo que estuvo con su amigo viendo TikTok y yo, ¿por qué estabas viendo TikTok? No, pues que fue una fiesta y el niño trae celular. Tienen 9 años. Y ver lo que está pasando y que muchos de los trastornos de déficit de atención vienen por las redes sociales. Ahorita el clavo de la sociedad ahorita, lo más valioso y lo que más pagan ahorita es la atención. Y es curioso que tengamos una crisis de déficit de atención. Porque nos están... Digo, yo luego te puedo comunicar algunos documentales que he visto que está de miedo de ver cómo nos están haciendo un vicio el celular y cómo nos están afectando mentalmente. Y hay nuevos trastornos que están saliendo ahorita, psicológicos, que vienen del celular, literalmente de las redes sociales, y de ahí están disparando un montón. Y como papás y como pastores y como líderes, como lo que sea, tenemos que estar informados y darnos cuenta que están saliendo trastornos y que necesitamos atención psicológica. Ahora en la pandemia, por ejemplo, yo vi un trastorno que es el de, me parece que se llama trastorno de la cabaña. Nos encerraron y luego ya no queríamos salir. Uh-huh. Parques vacíos, lugares vacíos, porque se disparó un trastorno. Entonces estamos viviendo tiempos donde hay trastornos nuevos que no habíamos conocido antes y que si los satanizamos nunca nos vamos a dar cuenta que nos está afectando en el día a día.
Sí.
Entonces yo creo que sí es importante primero estar viendo en general lo que está sucediendo y segundo saber que hay herramientas que Dios nos ha dado para asistir, para poder atender estos nuevos trastornos, pues, que Dios está poniendo, siento yo, una solución, ¿no?
Uh-huh.
Y pues también el llamado pues es a los pastores a abrir un poquito más su perspectiva para ayudar a la gente que está. Y como personas, pues hacer eso, intentar. Si te toca un mal doctor, no abandones, busca un siguiente doctor hasta que encuentres uno que pueda, que pueda ayudarte y no abandones el pensamiento crítico y duda del doctor siempre.
Uh-huh.
Y si te da resultados, encontraste uno bueno.
Sí, completamente. Y sí, digo, pongamos atención a eso y digo, voy a cerrar con la siguiente frase. Siempre pongamos a Dios primero. Ir al doctor no significa no poner a Dios primero. O sea, yo me tomo el paracetamol, pero creyendo que Dios tiene el control de todo alrededor. De la misma manera, ve a terapia si lo necesitas, teniendo en cuenta que Dios tiene el control de todo. Eso no te va a hacer abandonar tu fe. Entonces, confía completamente en Dios y nos vemos la próxima semana. Hoy a las 8 se repite este programa por un radio. El lunes sale en Spotify, así que puedes compartirlo. Pero también nos vemos la próxima semana en punto a las 11 completamente en vivo para hablar con un psicólogo cristiano que, bueno, nos va a dar sus argumentos. Aquí se va a poner bueno, ¿verdad? Aquí vamos a atacarlo. No, no es cierto. Vamos a aprender también un poquito. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Tune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.